Buenos días a todos, es un honor estar aquí. Voy a procurar a tenerme a los tiempos. Quizás suceda Danilo como aquello que decía Ortiz, ¿no? Verá que no lo logra. No, pero veré de lograrlo. Usando esta herramienta, que es una herramienta compleja, ¿no? Uno puede usarla y ponerla de fondo. Nuestro propósito es decir que este gobierno está comprometido con esta transformación democrática del Estado y la va a hacer, o por lo menos va a comenzar a hacerla. Con la perspectiva de establecer una nueva relación con el ciudadano y desde el punto de vista del ciudadano y no del Estado. Nosotros simplemente vamos a adelantar algunas ideas, como lo hemos hecho en otros ámbitos, porque esto es un corte transversal en el Estado de Uruguay, es una herramienta que lo afecta en su conjunto, no es solo una cuestión del equipo económico, y depende en sus decisiones fundamentales de esta reunión del Consejo de Ministros del día 13. Por lo tanto, en algunas cosas me voy a quedar corto a pesar de las preguntas incisivas que siempre llegan. Nosotros sostenemos que esta es una transformación que ya comenzó, que integra estos ejemplos de transformaciones y de reformas estructurales que modifican sustancialmente el Estado, porque nadie puede sostener, por ejemplo, que si se modifica, si se descentraliza ACE, por ejemplo, eso no es una transformación estructural del Estado uruguayo. Y si cambian las relaciones laborales, también es un cambio. Si hay un cambio en la base tributaria del Estado con la reforma, es una reforma, es parte de la transformación del Estado. Hemos heredado un Estado que yo no voy a describir, solo voy a decir que algún ministro llegó a su ministerio, preguntó cuántos funcionarios había y le dijeron entre 16 y 17 mil y tuvo que pagar 22 mil recibos a fin de mes. Solo voy a decir este tipo de cosas. Así que hemos heredado una colección de juicios que realmente es una cosa bastante impresionante. Esto no es producto, no culpábamos a nadie, pero acá hay una historia de un Estado que incorporó algunos elementos complejos y que además estaba desprovisto de potencial técnico en aspectos esenciales. Para decirlo también en forma un poco anecdótica, yo llegué a la oficina de planeamiento y presupuesto y me encontré que había un abogado que además era prestado de DIPRODE y que tenía que encargarse, entre otras cosas, de 132 juicios. Entonces, ustedes comprenderán la magnitud de la tarea. El objetivo es atender la demanda colectiva y superar el malestar ciudadano que lo hay. La sociedad estima y valora al Estado uruguayo, pero lo quiere con estas características, más eficiente, más humano y más cercano y más rápido. Y detesta eso que detestamos todos los uruguayos, que es esa cultura del papeleo que hemos heredado de Felipe II, esto lo puedo decir porque en alguna época fui docente de historia y de la cultura hispánica, que tiene cosas muy buenas pero otras complejas. La estrategia para esto es transformar, tiene dos grandes capítulos. Se abre en un capítulo que es la descentralización y la participación ciudadana, que es aquello en el que el presidente de la República ha puesto la mayor carga del acento en cuanto a la señal política y en la transformación de la gestión. El método consiste en que esto incluye elementos de diálogo muy importantes con todos los actores. Todavía no hemos definido cuál es la instancia superior de intercambios sobre este proceso de transformación, incluyendo a todos los actores, a los que están acá, al mundo de los trabajadores, al propio Estado y al área académica y a otros componentes. La política de la reforma, yo diría, es atender el interés general. Acá hay un dilema que está en el interior del Estado, está en el fuera del Estado, que es el dilema que Mujica, en una de sus frases que sintetizan de una manera un poco chispeante algunos componentes de la realidad, decía en algún consejo de ministros: este es el dilema entre la corporación y la comunidad. Este dilema nos atraviesa a todos los uruguayos en muchos de los conflictos. Es una reforma que apunta a la prioridad para los más débiles, que es todo lo que se ha expuesto acá por parte del equipo económico. es un Estado que lo queremos, que sea conductor, que sea rector de política, más que ministros dedicados a los aspectos de la gestión burocrática, rector de política, y fundamentalmente con una visión estratégica y más potencial, como vamos a ver en este aspecto, que sea un Estado al mismo tiempo que conduce, que regule, que sea un Estado empresario en sus empresas públicas y que sea un Estado social y que sea un Estado que dé, combine bien lo público con lo privado y con la sociedad civil. Eso no está visto ahí, pero es lo más importante. Y que mantenga los niveles de gasto público para que en relación con el Producto Bruto Interno que tiene la actualidad. Esto es parte de, si se quieren, de la exposición que se ha dado, pero no, se debe ignorar de que estamos en niveles mucho más austeros. Si comparamos con 1999 y comparamos este 27% del primario con el 32% de aquel momento, son casi 5 puntos, eso es casi 1.000 millones de dólares en términos actuales, que se gastan menos. Que enfatiza la descentralización territorial y política, que nos parece un componente muy importante, y que da un protagonismo, procura dar un protagonismo a los trabajadores en el proceso de transformación, que sea importante. No queremos reiterar algunas historias. Hay resistencias institucionales, va a haber resistencias institucionales, y con esto estoy abarcando todo lo que hay en el Estado uruguayo, para un proceso de transformación como toda estructura que tiene características públicas o privadas o social, características de densidad institucional tan importante como tiene el Estado uruguayo. Pero el cambio solo se logra si se viene desde la construcción, si viene desde la demanda, desde la sociedad, y si encuentra puntos de apoyo en su interior, si viene desde el mercado y si viene desde otros lugares. Es una combinación de circunstancias y de procesos. Es un cambio que además quiere hacerse, como decimos, tomando la mejor historia del movimiento sindical en cuanto a anteponer el interés general a algunos intereses parciales y específicos y más inmediatos. Esto lo vamos a desplegar en 4 o 5 capítulos, uno que es la administración central, que es el cerebro del Estado uruguayo, o debería serlo, otro que son lo que algunos han llamado la musculatura, o sea, las empresas públicas y las agencias, otro que es el vínculo con el ciudadano cuando hace sus trámites o se vincula con el Estado o recibe servicios, otro que es el tema salarial y de los recursos humanos, y otro que es la descentralización. En materia de lo central, estamos en un proceso de transformación que incluye un conjunto de compromisos entre la OPP, la Oficina de Servicios Civiles y el Ministerio de Economía, para transformar 10 ministerios con menos funcionarios, más capacitados y mejor pagos en la administración central. Esta es la idea, para mantener el mismo volumen de recursos y de impacto sobre el producto, pero generar más bienes y servicios, con lo cual se abarata el peso del Estado por esta vía, generando con los mismos recursos más bienes y servicios. Esto apunta a un punto clave, que es hacer un gabinete por ministerio que tenga estos componentes y que le dé capacidad de visión estratégica y de hacer planes con otras características, que al mismo tiempo procure adecuar la cantidad y el perfil de los funcionarios a las tareas requeridas, no a la herencia recibida, sino a las tareas requeridas, lo cual supone distintos cronogramas de transformación en materia de personal, en materia de retiros y de vínculo con las edades. El Estado uruguayo está terriblemente envejecido. Nuestros estudios nos dan que el promedio de edad de los funcionarios públicos está entre 48 y 50 años, cuando el sector privado está casi 10 años menos, y que al comienzo de la pirámide de edades casi no hay funcionarios públicos, si uno toma todos los asalariados del país, y al final de la pirámide de edades, entre los 65 y 70 años, en los cuales hay 3.200 funcionarios en la administración central, excluida la policía y el ejército, en ese tramo, desde el punto de vista etario, tenemos un 35% de composición de la mano de obra. Esto es el producto también de políticas y de una historia. Por lo tanto, queremos que ingrese gente, y que esto permita renovar sin aumentar, sino más bien disminuir el número total de funcionarios. Esto va a llevar a distintas formas de implementación, muchas de las cuales vienen en ejecución, porque esto no ha comenzado, y hay un proceso de transformación de la Administración Central y de otros lugares y de las empresas públicas, que es, yo diría que bastante importante. Entre otras cosas, se creó el CIRO, que es un sistema integrado de remuneraciones en toda la Administración Central, que va a permitir movilidad horizontal y que va a permitir incentivos y que crea una estructura de conducción o gerencial donde se tienen remuneraciones que se mantienen, sí, se mantienen las responsabilidades, pero las responsabilidades se pueden perder por decisiones en cuanto a la evaluación, porque acá hay que cumplir con compromisos de gestión. Y este es el punto clave. Una administración por resultados es la idea, yo diría, fuerza más importante, atender a los resultados y tener sistemas de evaluación y de compromiso hacia adentro y hacia afuera que permitan que esto se efectivice. Y si no se cumplen con los compromisos de gestión, se cesan las responsabilidades y por lo tanto se cesa en ese nivel de ingresos. Esta es un cambio, que es un cambio cultural, que es un cambio muy importante desde el punto de vista público. Por otro lado, procuramos, la idea que tenemos es que, es una idea en la que venimos avanzando fundamentalmente, la oficina de planeamiento, que es la que se hace responsable de eso que yo estoy diciendo, porque no lo ha decidido todavía el Consejo de Ministros, de dotar de flexibilidad, al fortalecer la carrera, fundamentalmente la Administración Central, que el núcleo sea carrera, y no lo que teníamos con un tercio prácticamente de funcionarios que están en funciones contratadas, heredadas, que se fueron de contratos de función pública, que se fueron reiterando durante el tiempo y que hicieron que las personas que estaban en eso quedaran fijadas en ese lugar, no pudieran ingresar en la carrera, y tenemos una dualidad en la estructura totalmente irracional. Ir a un sistema mucho más ordenado, que tenga un núcleo de carrera donde se ingresa por concurso o por sorteo, pero que tenga flexibilidad para incluir una nueva figura que la del empleado de función pública, que nosotros queremos incorporar, que permite que para algunas funciones, que algunas pueden ser periféricas, otras pueden ser de mediana calificación y otras de alta calificación, donde muchas veces con la flexibilidad que tienen que tener las cosas y su proceso de transformación no sabemos si eso se va a mantener de forma permanente o se hace más eficiente de otra manera, pueda ser bajo un régimen contractual anual que se renueva si hay decisión expresa, no se renueva tácitamente o por el simple transcurso del tiempo, y que si se mantiene mucho tiempo, entonces quiere decir que eso se convirtió en una cosa permanente que debe ligarse con la carrera y permitir entonces un desarrollo armónico de esta estructura organizacional. Esto quiere decir que buscamos un sistema que maneje indicadores, que maneje la evaluación, que maneje la planificación estratégica y que maneje el sistema de información. No puede ser acá que nadie pueda evaluar cómo van las cosas en profundidad en materia de gestión y que ni siquiera el Consejo de Ministros tenga una rendición de cuentas de cómo marcan las cosas en los distintos ministerios en base a indicadores objetivos de resultados. Para esto se van a crear, se están creando, sobre la base de que acá se incorporaron y se incorporan nuevas agencias que crean un soporte informático y un estado en red. Tenemos la Agencia del Gobierno Electrónico, que está trabajando enormemente en este sentido. Al crear un sistema de un estado en red horizontalizado, entonces tenemos información de lo que está sucediendo en todas partes y entonces podemos darle a la población transparencia. Y la transparencia es la mejor manera de combatir cualquier desvío, incluida la corrupción. Por otro lado, se simplifican y se racionalizan muchos elementos internos. Ya se hizo la simplificación de los objetos del gasto, que se han reducido a 5. En el recibo de los trabajadores se hizo el cómputo en toda la administración cuántos ítems había sumado. Si llegaron a 230, que desglosado después en sus variantes, porque una partida de alimentación en un lado podía significar 500 pesos y en otro lado 35 mil pesos, ¿no? Y se llegó a 2.300, conceptos por los cuales se le pagaba algo a los trabajadores. Bueno, eso se redujo a 5, la idea es seguir en esa reducción. Por otro lado, se han fortalecido los institutos, que se han creado muchos nuevos, como la Agencia Nacional de la Innovación y de la Investigación, que fue mencionado, la propia Agencia del Gobierno Electrónico, u otras muchas, y muchas direcciones nuevas, como la Dirección Nacional de Agua, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y de Medio Ambiente, porque no había dispositivos con estas características para poder generar políticas. Esto ha permitido, yo creo que es un fortalecimiento del Estado, y al mismo tiempo salvar el Estado del propio Estado, porque es un Estado que creó tantas disposiciones, tantos vericuetos, tantas complejidades, tantos pseudo institutos de control, que finalmente se ató de brazos y de pies y de manos, y no tiene capacidad de ejecución rápida. Y esto es muy malo para el Estado, pero fundamentalmente es muy malo para el país. Esto quiere decir que vamos a transformar el derecho público, ya lo estamos haciendo, incluyendo el TOCAP, o sea, todo el sistema de compras públicas y otros elementos, y que no confundimos desde el punto de vista conceptual lo que son los instrumentos con los objetivos. Se pueden usar la más ancha diversidad de instrumentos en materia de vínculos, se pueden usar las concesiones, las asociaciones u otros instrumentos, si se tiene el objetivo de fortalecer las políticas públicas y no de la pérdida del Estado de su capacidad de incidencia en la sociedad, que nos parece que es un instrumento que la humanidad ha creado y que tiene finalidades muy importantes, fundamentalmente en una época de tremendas incertidumbres en muy diversos campos, desde lo ecológico a lo económico y a otros niveles, donde la verdad es que muchas cosas están en riesgo en el futuro de la humanidad si no tenemos capacidad regulatoria de instituciones con estas características. Que al mismo tiempo sepa distinguir lo que es lo nuclear, ¿no? El centro y el corazón de las empresas públicas, por ejemplo, y lo permanente, lo que tiene más fuerza, de otras funciones. Pero que eso no quiere decir que cuando uno habla de las funciones estratégicas que tiene, por ejemplo, Antel, o que tiene, por ejemplo, UTE, quiera decir que todo lo importante debe realizarse con las mismas características. Hay cuestiones que se pueden hacer y deben hacerse en el derecho público modernizado, y hay cosas que se pueden y deben continuar haciendo en el derecho privado, porque las reglas de juego son muy diferentes y usaremos las que sean más convenientes según el campo en el que se opera. Tampoco confundimos los temas del derecho con los temas de la propiedad, ni lo que es central o permanente con lo que es actividades más periféricas. Esto se hace con una visión de tener mayor margen de maniobra y mayor flexibilidad a la hora de encarar este trabajo. Por otro lado, creemos que esto no se logra si no se introduce un cambio cultural y se fortalece el potencial técnico, si no se desburocratiza, si no se incluye a la gente y si no se descentraliza. Porque no nos parece que sea ajeno este asunto de la transformación del Estado, que sea meramente un problema de gestión, sin ser a la vez un problema social. Es un problema social de relación con el ciudadano y de relación con el mundo de los incluidos y de los excluidos. Y que respete los derechos de la gente. Esto quiere decir que tenemos que terminar con los trámites infernales y el estar en esta penuria de oficina en oficina, y la informática nos está ayudando, que tenemos que acercar el Estado a las personas. Tenemos ejemplos, ha nacido el primer niño en el Hospital Pereira Rosell, pero ya van más de 1.000 en el Canzani, donde se aplica que al mismo tiempo, para dar un ejemplo, se logró integrar los datos del nacimiento del niño y de su historia familiar y de la de su familia y de su madre y demás, con la cédula de identidad, el número de cédula de identidad y la inscripción en el registro civil. Esto nos va a llevar 2 años, porque llevar el registro civil de lo que era a esto y llevar todo lo que es identificación civil a lo que necesitamos requiere un tiempo muy grande. Esto a su vez se vincula con los derechos que se adquieren en el BPS al mismo tiempo y con lo que incorpora la Dirección Nacional de Estadística al mismo tiempo. Tenemos cerca de 12 unidades ejecutoras en este proyecto que financia va a financiar el BID, y que nos parece que es muy relevante para las cosas que queremos hacer. Por otro lado, para acercarnos al ciudadano, vamos a crear, y ya lo estamos haciendo, ya comenzaron, desde call centers hasta la mejora del portal del Estado, hasta la creación de centros de atención al ciudadano a nivel de todo el país. Se van a crear alrededor de 65 centros que en las más pequeñas localidades van a evitar que los ciudadanos tengan que hacer kilómetros y más kilómetros para poder hacer el trámite más elemental en una intendencia o en el gobierno central. Esto a su vez tiene que hacerse con cambios en materia de la cultura y de la capacitación de los trabajadores. Nosotros vamos a resistir y estamos resistiendo una tendencia que viene de afuera. Yo le digo, para, es un poco chocante quizá como expresión, pero me parece que es reveladora, de asalto, porque a veces hablar con tanto neologismo y tanto eufemismo oculta la verdad de fondo, de asalto al Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos encontramos con que había una cola de relaciones que no eran públicas, que fueron vínculos que se crearon cuando el Estado estuvo cerrado durante 15 años, y ese vínculo llevó a una colección de demandas y de juicios donde todo el mundo quiere entrar y convertirse en funcionario público en situación permanente. Eso no se ha permitido y eso no se va a permitir. Por otro lado, vamos a apuntar a lo que le decíamos, el desempeño, los indicadores y componentes de salario vinculados con la responsabilidad. Y vamos a buscar en muchas cosas hacer presupuestos más austeros, fundamentalmente en el arranque en las empresas públicas de los niveles salariales, porque no puede ser que se haga una convocatoria en determinado lugar para una función que no tiene alta calificación y se arme una cola de 50 o 60 mil uruguayos que están demandando. Acá hay un problema de relación con la escala del mercado, que está por encima, no en la administración central, pero sí en los entes autónomos, por encima del nivel de mercado, abajo y por debajo del nivel de mercado en muchos niveles de calificación técnica importante, que nos crea un problema en la otra punta. Esto no quiere decir que se pueda hacer todo de una vez, ustedes saben que esto sería engañar, pero es un proceso que va al primado del criterio del resultado, que define la estructura de puestos de trabajo, que procura modernizar, procura acentuar la planificación estratégica, introduce nuevas experiencias y una renovación sistemática en los cargos gerenciales. Este punto es un punto clave, porque de esos 3.200 funcionarios que tienen entre 65 y 70 años en la Administración Central, los que ocupan lugares de mando son muchos, la mayor parte de ellos. Y este es un problema que conjuga historias diferentes. Se han hecho ya trabajos en estos ministerios, que aparecen acá, o institutos, se han hecho en estos otros que siguen, hay equipos trabajando en todos ellos. Esto se condensa en consecuencia en una cultura que va a los compromisos con los ministerios, a la integración de trámites, a planes de acción desde las unidades ejecutoras, a sistemas de evaluación y a guías de atención a la gente. Que la gente, cuando llega a un lugar, se encuentre con que allí está en una pared establecido, o en otro lugar, en un panel, en un lugar, cuáles son sus derechos que el funcionario que está del otro lado tiene que respetar estrictamente. Y al establecimiento de sistemas, el sistema de compras públicas se viene desarrollando muy bien con el Ministerio de Economía y Finanzas, y el sistema nacional de inversión pública que estamos trabajando dentro de la OPP. Todo esto se traduce en un conjunto de leyes, decretos y de convenios. Yo simplemente los puse no para analizar cada uno, pero para que se vea que acá hay amplios dispositivos, diversidad de instrumentos, diversidad de tiempos y por lo tanto diversidad de impactos a medida de que vayamos evolucionando en esta situación. Todo esto lleva a, culmina el primer gran capítulo, el segundo voy a decir dos palabras, y es que apuntamos a que haya un tercer nivel de gobierno, y esto es parte de la reforma o de la transformación del Estado. El Uruguay no resiste más tener esta experiencia de juntas locales como de 5 o 6 tipos diferentes, autónomas, electivas, autónomas, no electivas, creadas por el intendente si le gusta, eliminadas por el intendente siguiente si no le gusta, ¿no? Urbanas en un caso, rurales en otro caso, que implican 8.000 funcionarios que están ligados a la Junta. Cuando nos dicen van a gastar más, no, se está gastando de más, para decirlo de alguna manera. Y de una manera donde el derecho del ciudadano a elegir a sus vecinos para que gestionen los lugares, las cuestiones de su localidad, no se respeta. En el tercer nivel de gobierno que está en muchísimas partes del mundo, de lo municipal y de lo local, procuramos por un proyecto de ley que ya está elaborado, enviarlo al Parlamento, crear la figura del alcalde como figura ejecutiva, con un consejo que opera con él en cada pequeña localidad del país. Esta transformación del Estado en lo político, con esta línea, en la gestión, creando centros de atención al ciudadano en cada lugar que le hagan los trámites, ¿no? En lo cultural, respetando la memoria de las pequeñas localidades del Uruguay, en lo económico, buscando agencias de desarrollo local que respeten sus iniciativas, es profundamente descentralizadora en un país centralizado desde Montevideo y centralizado desde las capitales departamentales. Este es un esfuerzo que lleva, involucra a toda la sociedad y que tiene o no tiene éxito, no dependiendo del gobierno, sino dependiendo exclusivamente de todos los actores y de su compromiso en transformar este instrumento para que sea funcional a este programa que fue anunciado con anterioridad. Bueno, muchas gracias, estamos...
Rubio, el presidente Vázquez solicitó a la fuerza política que se reúna para ver de qué manera se va a seguir insertando Uruguay en el ámbito internacional.
El presidente hizo una reflexión en el Consejo de Ministros en la que sostuvo que corresponde a la fuerza política examinar los cambios en la realidad, no solo a nivel en el país, a la luz de los logros que está obteniendo el gobierno, a la luz de la situación de la población y también los cambios en la inserción internacional, que se están produciendo, los cambios de escenario y de cómo Uruguay debe irse ajustando a esa modificación y a esas novedades. Las dificultades que tenemos en el Mercosur, las posibilidades de aperturas de otros mercados, la reciente gira y sus resultados de complementariedad en el caso del sudeste asiático. Hizo una reflexión de esta característica y dijo, bueno, quien primero tiene que mirar esto y llegar a conclusiones es la fuerza política.
¿Y de qué forma las dificultades que hay dentro del Mercosur podríamos estar hablando de que se va a reflexionar sobre salirse de ser socio asociado?
No se llegó a plantear en ningún momento eso. En realidad, yo creo que estamos todos muy convencidos de que la inserción en el Mercosur es un tema muy importante para Uruguay, fundamentalmente por la posición estratégica que Uruguay ocupa dentro del Mercosur, pero estamos absolutamente desconformes al mismo tiempo con el tratamiento de los países pequeños. El tema del bilateralismo argentino-brasileño, en los términos en que se ha llevado, ha dejado postergados a los países chicos como Uruguay y como Paraguay, y bueno, y ese es un motivo de preocupación fuerte, y yo diría de planteos soberanos y dignos de Uruguay que pide que se respete su situación dentro del Mercosur. Y bueno, esto es la realidad.
Ahora, Rubio, reflexionar sobre la situación interna de Uruguay en el Mercosur, queda implícito reflexionar sobre el estatus de Uruguay en el Mercosur. ¿Puede en ese sentido estar planteada la posibilidad de modificar ese estatus?
Esto no está en la agenda en este momento. Lo que está, yo diría que es un nivel bastante anterior a esa posibilidad, y es el replanteo de la situación como tal por el nivel de disgusto que tenemos los uruguayos porque no se contempla nuestra situación. Entonces, ¿qué conclusiones se pueden sacar o extraer de esto? Es un tema de mirada en profundidad y calma, y lo que se está pidiendo a la fuerza política es que en primer lugar lo considere.